el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show de Material Extra que hace un homenaje al cine a través de la brecha generacional de un boomer, Carlos Silva Benítez, y un millennial, mi persona, Luis André Lorenzo Trujillo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. Como te comentaba hace un rato, Luis, pensando mucho en los cines, en la ilusión, ¿no?, de volver a las salas. Lo que no me queda muy claro es si pensar en eso fue bueno o malo, porque es como lo segundo mejor, ¿no? Lo mejor es ir directamente. Y como no puedes ir ahora porque están cerrados en su mayoría, pues dices, bueno, déjame pensar en los cines o en recordar de las veces que he ido. Pero ahora tengo más ganas de ir que antes, o sea que estoy ahí más o menos.
Esa idea un tanto nostálgica y romántica que te ha abordado es muy propicia para el día de hoy en el que estamos publicando este episodio, porque lo hacemos el 14 de febrero, que como todos saben se celebra el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. Y en ese sentido, Carlos y yo nos pusimos a pensar, ok, ¿cómo podemos hacer un episodio temático con esta fecha sin resultar ridículos o excesivamente...?
Sí, sabemos que hay un componente cursi en el capítulo de hoy, pero bueno, lo asumimos y lo vivimos, ya está, no pasa nada.
Abajo la masculinidad tóxica, nosotros no tenemos problemas en demostrar nuestras emociones a través del cine. Pero bueno, la respuesta a cómo abordar este episodio me llegó hace un par de semanas a través de un correo de Carlos con un archivo PDF maravilloso. ¿Tú no nos quieres contar qué tenía ese
Yo
archivo?
Yo sabía que te iba a encantar. Sí, sabía que te iba a encantar. Es una edición muy reciente de la revista Empire, está editada por Edgar Wright, director de Trilogía Cornetto y más recientemente Baby Driver, y hace un repaso a raíz de testimonios de luminarias de Hollywood delante y detrás de cámara de como los mejores momentos o recuerdos que tienen dentro de una sala de cine. Entonces dije, se acerca el 14 de febrero, Luis me había hablado de hacer algo así, un tema medio romántico y tal, yo me estaba oponiendo rotundamente al tema y dije, vamos a darle una vuelta a esto y hacerlo como una carta de amor al cine, ¿no? Y contar anécdotas propias y de amigos que pondremos más adelante de momentos que uno recuerda con mucha ilusión de cuando fuimos a ver alguna película al cine.
Yo quiero comentar un poquito sobre la portada de esta edición especial de la revista Empire porque me parece que es hermosísima. Primero está titulado de la siguiente manera, discúlpenme mi inglés si escuchan por primera vez este podcast, es The Greatest Cinema Moments Ever. Y la ilustración de la portada es un cine con las clásicas butacas rojas y el proyector en la parte posterior con un público particular, especial, de luminarias como comentaste antes. Por ejemplo, está Steven Spielberg, está el mismo Edward Wright, que fue el encargado de editar este número. Está Spike Lee, nuestra queridísima Anya Taylor-Joy, Sam Mendes, J.J. Abrams, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es una portada muy bonita y que desde el momento en que la revista la anunció en sus redes sociales, me dije, tengo que verla. Y bueno, después el pirata maestro de Carlos la consiguió. No sé cómo, pero bueno, lo importante es que llegó a mi correo.
Y bueno, entonces yo creo que ya estamos listos un poco, ¿no?, para hacer este repaso. Va a haber dos de nostalgia fuertes, como ya empieza a ser habitual en nuestro podcast, algunas cosas graciosas que vendrán a continuación, y yo no robaría más tiempo y saltamos directamente algún mensaje que nos tienes por ahí, Luis.
Tengo un mensaje de ya amigo de la casa porque participó en el episodio de los títulos peores traducidos del cine y también nos mandó un mensaje en otro episodio que es el de las historias de terror en el cine. Se trata ni más ni menos que de Os Ramírez, uno de los hosts de ese gran podcast que se los recomiendo, que es ¿Qué Disco?, nos mandó el siguiente mensaje, así que vamos a escucharlo.
Hay una anécdota que creo que se quedó conmigo toda la vida del cine como tal, de estar en una sala de cine y observar una película con un grupo de gente, que es algo que extraño muchísimo ahorita en estos momentos y que no sé cuándo lo voy a poder repetir, esperemos que sea pronto después de que pase la pandemia. Pero recuerdo en 1991 en el cine, el gran casino del CCT, cuando mi papá me llevó a ver Terminator 2, que es, creo que eso va a ser irrepetible, yo no creo que eso se pueda repetir, porque ya hoy en día eso está como que demasiado explotado y creo que ya es como que la gente no entiende lo difícil que fue llegar ahí, ¿no? Pero fue ver una película donde por primera vez, y creo que más nunca se repitió, por lo menos para mí, de verdad toda la audiencia quedó sorprendida. Eso ha pasado muy pocas veces. Creo que es esa y Jurassic Park, pero Jurassic Park fue un poquito después. Pero lo de Terminator 2 recuerdo clarito, tenía 11 años, de cómo la gente no creía lo que estaba viendo. Cuando sale ese carajo de metal y se arma y es líquido, yo creo que no importa si tenías 11 o tenías 55 años y realmente era una vaina que la gente no creía, y al principio de la película que no ves exactamente cómo funciona la tecnología del Terminator, no lo entiendes, pero habían dudas y la gente como que no captaba que era como que cuando se le cerraban los huecos de las balas y había como que no entiendo, hasta que explota el camión después de la persecución en Los Ángeles y aparece el carajo completo de metal y se le forman la cara. Y ahí fue cuando todo el mundo, lo que se escuchaba era el del cine, así de la gente abriendo la boca y no entendían qué coño era lo que habían visto. Eso fue una vaina impresionante y eso, ahí fue historia. Hubo un antes y un después de esa vaina en el cine.
Eso que dice Oz me recuerda a dos cosas que quería mencionar. La primera, con respecto a las dos películas que mencionó, y es verdad que cuando está una sala llena, que eran dos películas que eran muy fácil ver en el cine en su época con la sala a reventar de público, esa escena que dice Oz del T-1000 cuando se sale caminando todo plateado y se vuelve a poner como que la cara de Robert Patrick, era un sonido en masa, ¿no? Como una especie, como la ola humana, pero en vez de física, en audio. Como un que se pasaba por toda la sala de la gente así como, what the fuck is this? Y con Jurassic Park, la escena del brachiosaurio también, y el famoso Welcome to Jurassic Park también era así. Y claro, ahí no se notaba tanto porque estaba la música de John Williams a todo volumen, pero tú sentías el aire en el cine cargado de la o sea, la gente no se podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Y me puso nostálgico lo que dice Oz, porque, claro, antes es algo que hemos hablado en varios capítulos. De hecho, en el anterior estuvimos precisamente hablando de las diferencias de ver películas antes y ahora. Y yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo con esto, Luis, porque pasa incluso hasta hoy en día, aunque es más fácil y todo. Pero es que ir al cine siempre es un evento en sí. O sea, el día que uno va a ver una película, como que todo lo demás queda en un segundo plano. O sea, tú puedes estar trabajando, puedes estar en una oficina. No es que no puedas hacer tu trabajo, no es que estés distraído, pero es como que nada de eso es tan importante como lo que va a venir después cuando finalmente estés ya en el centro comercial o en la sala de cine ya directamente para ir a ver la película. No sé si te pasa.
Sí, es que yo siento que ir al cine, como bien mencionas, es un evento en sí. Tal vez lo que me ha pasado y también agarrando como el hilo del episodio pasado, que si no lo han escuchado se los recomiendo, es sobre no tener tiempo para ver tanto contenido comparado con los tiempos boomer de Carlos y de mi padre, donde acceder a estas películas era mucho más difícil. Veías la película en ese momento, en esa sala y en esa función, y tal vez más nunca la veías porque no había los medios para hacerlo. Siento de que eso, tal vez como con todo esto del streaming y de tener el contenido siempre a la mano, se ha perdido esta mística, valor de este evento cinematográfico como tal. Y a mí lo que me llama la atención de lo que dijo Oz son dos cosas. Número uno, 1991 fue el año en el que yo nací. Así de boomer estamos hablando. Número dos, eso que él llama o menciona como el ¡oh! en el cine. Cuando sucede eso en una sala de cine de manera colectiva, yo creo que es uno de los momentos más hermosos que uno puede presenciar como público, porque es, creo que la experiencia colectiva en su punto más álgido, en su punto más hermoso, que va con una idea que comenta Steven Spielberg en esta revista que quiero guardarme para el final porque me parece que es una conclusión adecuada para todo lo que queremos mencionar el día de hoy.
Perdona que te pise allí, es un poco como lo que dice Ryan Johnson, ¿no? Que esta cita de él es lo único bueno que ha hecho en su vida. Pero es muy cierta lo que dice, y es que cuando él va como público al cine, él siente que la audiencia a su alrededor es como un amplificador de guitarra que estuviese conectado directamente a sus emociones, ¿no? Como que si él se ríe, escuchas como 200 personas más reírse contigo, ¿no? Y si te pegas ese susto, pues es unánime, ¿no? Es como que todo el mundo a la vez. Y sí, es como que la experiencia realmente es solitaria porque estás tú con tu mente y, bueno, si nos queremos poner románticos, porque hoy es el día para eso, con tu corazón conectado con la película, pero a la vez es colectiva, precisamente porque estás con un grupo de gente que también vio la cartelera de cine y decidió que eso es lo que quería ver ese día a esa hora, y compartes por lo menos con un montón de extraños eso en ese momento.
Sí, me da risa que cancelaras a Ryan Johnson por la cagada que hizo en episodio 9, pero se te olvida de que antes hizo algunas joyitas del cine independiente gringo como Looper y Brick, pero bueno.
Sí, no, es que yo lo cancelé por Brick, tranquilo. No, lo cancelé. Lo otro se me había olvidado que lo había hecho ya, mi memoria selectiva de mayor la había borrado. Gracias por recordármelo.
Pero bueno, yendo a este momento, o como dice Ryan Johnson, esta amplificación de guitarra en el cine, puse a pensar qué momentos he tenido yo así, y yo creo que el primero, o por lo menos el que más recuerdo de manera más fija y potente, fue uno que de alguna manera sugirió mi padre, aunque no completó la anécdota en el episodio pasado, que fue en esa excursión para ir a ver episodio 2 de La Guerra de las Galaxias, La Guerra de los Clones.
Luis, tu pobre padre no se merece que le hagas esto. No es la guerra de los clones, es el ataque de los clones.
Esto fue todo un proceso porque ir al cine en ese momento no es tan fácil como ahora, donde tienes un multisalas casi en cada esquina.
Estás exagerando, pero creo que desde tu perspectiva millennial seguro que lo sientes así.
Pero bueno, recuerdo que esto fue, digo, una excursión porque fue, o sea, que fui con mi papá, varios amigos de él, y bueno, yo era el único. Y hay una escena en concreto que es cuando Yoda pelea con Conde Dooku en el tercer acto de la película, que la sala de cine se vino abajo. Primero que la coreografía de esa batalla es buenísima, pero yo creo que es que había una tensión de ver a Yoda en acción, en todo su esplendor, porque es algo que si tú lo piensas, Yoda siempre en toda la saga de las Guerras de las Galaxias es considerado el Jedi más poderoso y el más sabio, pero en muy pocos momentos se le vio peleando como en esta película, y ese momento fue épico, y recuerdo cómo la gente gritaba, aplaudía, se paraba, y en otras circunstancias yo odiaría eso, pero tengo que admitir que en ese momento yo fui el que me paré, grité y aplaudí.
Primero que nada, no tiene nada de malo pegar los alaridos cuando corresponde. Creo que tenemos que hacer la aclaratoria ahora porque el podcast se llama En el Cine No Se Habla. Pero bueno, se puede aplaudir y gritar y reírse cuando lo amerita, ¿no? Eso que dices de Yoda también fue inolvidable porque al fin y al cabo es eso. O sea, son muchos años de especulación entre nerds teniendo las tres primeras películas como referencia, ¿no? ¿Cómo sería Yoda joven y tal? Y claro, que finalmente tengas una escena dedicada exclusivamente a confirmarte o plantearte lo de, mira, Yoda pelea así. Y claro, al final era emocionante. ¿Qué quieres que te diga? Sé que la escena tiene sus haters. Yo no soy uno de ellos. A mí me encantó. Creo que es lo único que se rescata de esa película. Pero sí, fue una maravilla ver la sala pegar al alarido.
Sí, otro momento mucho más reciente fue ya cuando me mudé a Panamá. En el 2009 se estrenó Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Y en su momento trabajaba como practicante en un periódico local y habían llevado a la redacción de deportes unos boletos dobles para la película y a nadie le interesó, y yo cuando vi eso estaba anonadado por la desidia de mis compañeros y yo le dije, si ustedes no van, yo quiero esos boletos. Me los regalaron. Recuerdo que en ese entonces estaba recién llegado a Panamá, todavía no me movía con mucha confianza en la ciudad. Fui con mi madre, y que me disculpo públicamente con ella porque sé que a veces le he hecho ver algunas películas que ella ha marcado como lo peor que ha visto en su vida, pero bueno, efectivamente llegamos al cine de Albrut, Cinemar de Albrut, a ver Bastardo sin Gloria, y esa película para mí fue un desde principio a fin, desde la primera escena donde aparece Hans Landa hasta la última, y que fue algo que ya comentamos en el segundo episodio del podcast, pero tal vez no expliqué en su momento por qué me pareció tan increíble esta película, que es el hecho de que Quentin Tarantino se pasara por el forro la historia y la reescribiera a través del cine. Eso me pareció increíble porque yo en todo momento estaba pensando, esto está basado en hechos reales o en personajes reales, todos sabemos cómo va a terminar. Y en el momento de que él rompió esa expectativa y efectivamente se pasó por el culo la historia, a mí me voló la cabeza. Y cuando vemos al personaje de Brad Pitt marcando la frente del personaje de Hans Landa, me pareció maravilloso. Recuerdo que me quedé clavado en la butaca, no me podía mover porque no creía lo que acababa de ver. Y recuerdo que después fui a ver la película, no una, no dos, no tres, la vi 5 veces. Y fue uno de esos grandes momentos en el cine que yo recuerdo.
Coño, con Tarantino siempre hay anécdotas, ¿no? Aquí somos muy fans de sus pelis. Y si quieres te sigo un poco la pista allí. Yo no vi Reservoir Dogs en el cine, no, creo que no llegó a Venezuela, o si llegó, bueno, prefiero pensar que nunca llegó, pero la primera que vi fue Pulp Fiction y recuerdo claramente que habíamos como 10 personas en la sala, un cine perdidísimo en Barquisimeto que se llamaba el Cine Rialto, que estaba en decadencia y entre el público nos acompañaban unas ratas gigantescas. Entonces, como la película ya tenía un aire como retro, de película setentera, como, y además porque seguro nos llegó a Barquisimeto una copia rodadísima por todo el circuito de Caracas y por mil cines, pues daba un ambiente como muy, muy tétrico, ¿no? Muy, muy, muy lo que hizo después con Grindhouse. Y nunca se me olvidó. Fue como una parte añadida, ¿no?, de la película, ¿no? El estar ahí pendiente de qué es lo que iba a pasar con la narrativa rota de Pulp Fiction y que no te mordiera una rata o un talón del pie, ¿no? Luego adelantamos unos años y coincidió en un viaje de familia. Estábamos en Navidad en Orlando y estaban estrenando Jackie Brown. Eso era por el 97, si no me equivoco. Y Alex y yo empezamos con la necedad. Queremos ir a ver Jackie Brown el día del estreno, que era el día de Navidad. O sea, el 25 de diciembre, Jackie Brown en cine. Y al final conseguimos un cine que la estaba pasando cerca del Florida Mall, que luego después, cuando ya era muy tarde, nos dimos cuenta que era un cine como de gueto. Y no lo digo como por nada malo, sino porque también fue como una experiencia súper distinta de lo que estábamos esperando. Ten en cuenta que éramos adolescentes esperando ver la segunda Pulp Fiction o la tercera Reservoir Dogs. Y lo que nos encontramos es un cine lleno de negros que le pegaban gritos a la pantalla de principio a fin. O sea, era una sola conversación. O sea, si en el cine no se habla, a ti te hubiese dado un infarto en esa proyección. Porque cada vez que Samuel L. Jackson decía nigger, el público entero le gritaba, no se puede decir eso y tal. Y dialogaban con todos los personajes de no te metas ahí, no sé qué va. Toda la película entera fue una sola gritería. Tuvimos que ir a verla después, otro cine, como para enterarnos de los diálogos, porque no escuchamos ni la mitad. Pero bueno, fue curioso ver Jackie Brown así, rodeado de gente del gueto. Pero mi experiencia favorita absoluta de una peli de Tarantino fue hace 2 años, aquí en Madrid, en el cine de Manoteras, viendo Once Upon a Time in Hollywood. Y va un poco por lo que dijiste de cómo reescribió la historia, ¿no? El cine estaba a reventar. Era el primer fin de semana y, bueno, tuvimos que comprar las entradas en preventa, cogimos los puestos que habían porque se volaron las entradas y entramos a ver la película y yo no tenía tantas ganas de verla, con todo y que me gustan full sus pelis, porque el tema de glorificar asesinos siempre me ha caído muy mal. Como que no entendía por qué Tarantino quería contar una historia sobre la familia Manson, como que me parecía muy mal gusto, ¿no? Pero es como, coño, vamos a darle el beneficio a la duda, ¿no? Después de tantas películas que ha hecho. Total que entramos a la sala y, bueno, los que han visto la peli ya saben más o menos cómo es el recorrido. Los que no...
Si no has visto Once Upon a Time in Hollywood, evita los spoilers y adelanta hasta el minuto 19:40.
Tú estás viendo la película y estás, obviamente, yendo empujado, ¿no?, hacia ese final que no quieres ver. Porque sabes que es horrible, sabes que va a ser mucho más intenso y no sabes si lo vas a poder superar o no, si vas a tener la capacidad o el estómago para soportar ver eso recreado. Y es un poco como estar en una montaña rusa, ¿no? Que ya estás subido en el carrito, ya llegaste a la parte de arriba y ya ves que viene la bajada, ¿no? Y dices, bueno, coño, aquí vamos, ¿no? La sala está en completo silencio. No se escuchaba absolutamente, pero nada. Solo lo que se proyectaba. Y de pronto Tarantino hace de las suyas. Empieza esta canción de Vanilla Fudge que te canta, que ya viene el entrecomillado momento Tarantino, y tú dices, coño, van a matar a Rick Dalton y a Cliff Booth primero, ¿no? Los personajes de DiCaprio y Brad Pitt. Y luego van a ir a por Sharon Tate. y coño, en ese momento que ya la tensión es insoportable y te das cuenta que Tarantino volvió a hacer el mismo truco que hizo en Inglourious Basterds, que hizo con Django y que revierte la historia, el cine explotó. Porque era como que ya no podías aguantar más la tensión. Una catarsis de alaridos. Pero no o sea, no eran como las risas nerviosas de terror. Eran aplausos literalmente por ver cómo reducían a punta de hostias a los miembros de la familia Manson. Fue tan intenso que yo no la quise volver a ver la película. O sea, no la quería volver a ver ni siquiera en la casa, porque sé que no vas a llegarle ni a las rodillas a la experiencia de ver gente perder los papeles. Volaban palomitas de maíz por los aires, la gente pegaba alaridos. Yo creo que hasta la gente se caminaba por los pasillos porque no se podía contener sentada en el asiento. Yo no sé si fue que fue un grupo demasiado intenso de gente que coincidió conmigo en esa proyección. Yo tuve la suerte de estar ahí y yo no he visto semejante reacción tan visceral como una escena que ese día viendo Once Upon a Time in Hollywood.
Yo creo que son esas casualidades hermosas de la audiencia en una sala que, como decía Ryan Johnson, magnifican la experiencia y la hacen mejor. usualmente las personas alrededor nuestro empeoran la experiencia en el cine, pero en este caso la magnifican. Yo también tuve un momentazo con Once Upon a Time in Hollywood. Quizás creo que fue de las últimas películas que vi en el cine realmente memorables antes de que empezara todo esto de la pandemia. Y yo particularmente quedé súper enganchado fue por el personaje de Brandy, que es la pitbull que tiene Brad Pitt. Si no lo saben, yo soy muy amante de los perros. Tengo dos y para mí Brandy se robó el show de una manera increíble. Y también se habló mucho sobre esta peli antes de su estreno, se criticó inclusive de antemano por lo que tú comentaste de la familia Manson, y cuando él, como bien dijiste también, hace de las suyas y reescribe la historia, es un éxtasis increíble, porque también es una linda carta de amor al cine. Esta película te habla, según la visión de Tarantino, de el, cuando Hollywood todavía era inocente y el público actuaba en consecuencia con las películas. E inclusive esta peli tiene otra escena que encaja perfectamente en lo que estamos hablando, que es cuando Sharon Tate...
Sí, se va a ver ella misma, ¿no?
Sí, se va a ver ella misma a un cine... Y lo que puede parecer rutinario o aburrido se convierte en algo muy encantador justamente por la reacción del público a su actuación, ¿sabes? Entonces, mucha gente no le gusta Tarantino, algunos dirán como que estamos perdiendo credibilidad a hablar de él. En este podcast somos muy fanáticos de Quentin Tarantino, señores, así que si no les gustan, arrivederci. Pero yo creo que sí hay que darle un mérito a él, que es que Tarantino crea cinéfilos. Puede que al principio, cuando uno se encuentra con el cine, suma acólitos a la causa, después puedes que superes esta fiebre por Tarantino o no la superes en el caso de nosotros, pero eso es algo valioso que tiene este director y no se le puede quitar nunca el mérito. Bueno, Carlos, aprovechando que tú mencionaste de Jackie Brown, que es, aunque suene extraño, mi película favorita de Quentin Tarantino, quiero hablar de ese otro fenómeno cuando ves una película en una sala de cine, efectivamente es mejor que cuando la ves en tu casa. Entonces tengo un mensaje de un amigo tuyo, Tavo, y también de Epona, como tú la conoces, donde nos hablan un poquito de esas experiencias magníficas en el cine. ¿Te parece si lo ponemos?
Si me permiten un minuto antes de poner el clip de audio, Gustavo Bernal es un gran y viejo amigo, es uno de los mejores editores de vídeo que conozco, es un fiera. Y les recomiendo muchísimo un blog que él tiene en Tumblr que se llama Editing Modulations, donde básicamente disecciona grandes momentos de la edición en el cine.
Mi experiencia es en el año 92. Tenía un amigo que era proyeccionista de películas en el cine Radio City de Caracas. Estaban estrenando la película Chaplin de Richard Attenberg con Robert Downey Jr. interpretando a Chaplin. Y la función estaban pasándola en continuado, que era pasar la película corrida o seguida varias veces. Y él me invitó a ver la película, me dijo que podía entrar. Y yo originalmente iba a comprar mi boleto. Él me dijo, no, puedes pasar a ver la película. Y cuando la película empezó, no había nadie en la sala de cine. La película empezó y no había nadie. Estuve sentado literalmente viendo Chaplin de Attenberg solo, y mi amigo proyectándome la película. Literalmente fue algo que nunca olvidaré y es una de las experiencias más bonitas que he vivido como cinéfilo desde que, bueno, me llevaron al cine desde que tenía los 4 años.
Si Gustavo nos contó su experiencia más bonita en una sala de cine, María Eugenia Mayobre nos cuenta a continuación la más terrorífica.
Lo mejor o peor que me ha pasado en una sala de cine es que estaba en el cine Brattle, que es un pequeño cine independiente, un poquito lúgubre, y estaba viendo Mulholland Drive de David Lynch. Y justo cuando uno de los personajes se mete en un cuarto muy oscuro y abre una puerta, en ese momento se fue la luz en el cine. Y tú notabas que la gente no sabía si la gente se veía, no sabía si era parte de la película o si en efecto se había ido la luz. Y yo voy al cine Brattle constantemente y nunca antes me había pasado que se fuera la luz. Entonces, bueno, tardó demasiado tiempo y así descubrimos que en efecto se había ido y que no era parte de la película. Pero creo que esa oscuridad y ese silencio en esa película en particular de David Lynch creo que le agregó a la experiencia.
Es muy curioso eso que dice Pona, porque tal vez si fuese otro director como que no caerías, ¿no? O sea, como que, perdón, al revés. O sea, que en el momento dirías, aquí se fue la luz en el cine, algo pasó, ¿no? Y siendo David Lynch tan ambiguo, seguro que hubo unos segundos ahí de coño, esto es parte de la película. Antes que nada,
yo estoy seguro de que es parte de la película.
Sí. Le decimos Pona, pero ella se llama María Eugenia Mayobre, que para presentarla bien y darle la bienvenida al podcast de su primera intervención, es una amiga muy querida hace muchos años, hace podcast también y es autora, tiene un libro que les voy a recomendar muchísimo que se llama El Mordisco de la Guayaba, editado por Plaza y Janés, y que acaban de editar en Francia, traducido lógicamente al francés, valga la redundancia. Pona también escribe en Banda Palabra y todos los cuentos que ha entregado son una maravilla, así que bueno, un mini aplauso desde aquí para ella.
Y bueno, habíamos quedado de que, bueno, en el cine es mejor, y tomando en cuenta, por ejemplo, esta anécdota que nos contó Ghost, en la revista Empire tienen un apartado donde entrevistan a un dueño de un cine, a un proyeccionista, que es ya como un oficio en vías de extinción, si es que efectivamente ya no se extinguieron, y también a un diseñador de sonido de un cine, lo cual me parece como algo muy bonito porque son como estos oficios oscuros o detrás del talón que uno como espectador promedio nunca toma en cuenta, pero que sin duda son los que hacen de que la experiencia en el cine sea algo maravilloso o significativo. Y en este sentido quiero hacer un comentario sobre Pulp Fiction, no sobre Jackie Brown, como dije antes de la pausa, que es que cuando yo vi Pulp Fiction lo hice en mi casa con una copia DVD, porque obviamente esta película se estrenó, si no me equivoco, ya me corregirá Carlos, en 1990 o 91.
No, 94.
94.
Bueno, okay. Cerca, estaba cerca.
Cerca. Uh-huh. El punto es que obviamente no, en ese entonces yo tenía 3, 4 años, no pude verla en el cine. Yo lo hice tal vez a los 17, 18, 19 años, cuando empecé a coleccionar películas. Y me topé con una copia en DVD de Pulp Fiction y me encantó la peli. Pero tal vez unos 4, 5, 6 años después, en una franquicia de cines que hay aquí en Panamá que se llama Cinemark, ellos empezaron a programar clásicos en unos horarios tal vez no tan atractivos como un sábado o un domingo temprano en la tarde, pero es que las películas que proyectaban eran tan buenas que uno hacía cualquier esfuerzo para llegar, entre ellas Pulp Fiction. Y yo cuando vi la peli, que fui solo, la sala estaba vacía, me sentí un poquito como Madonna en su famosa canción Like a Virgin, haciendo un guiño también a una película de Quentin Tarantino, porque es que sentí que volví a ver la peli. O sea, verla en pantalla grande resignificó totalmente el visionado, porque empecé a notar texturas visuales y sonoras que es imposible replicar en tu casa por mucho home theater que tengas, ¿sabes? Uh-huh. Y de alguna manera, mucha gente siempre ha escuchado como que, coño, qué envidia que estés viendo esa película, me gustaría volver a verla por primera vez, como tú dices. Yo sentí que tuve esta oportunidad de volverla a ver en este momento, y por eso siento de que cuando se arma el debate de que dónde ver una película, yo siempre digo que el lugar adecuado para verlas en el cine por este tipo de cosas, porque cuando la obra es lo amerita, realmente lo cambia todo.
Yo te tengo aquí un cuento que te va a matar de la envidia, pero va muy en línea lo que estás diciendo de ver películas en cine que no fueron de nuestra época, o sea que por algún motivo las volvieron a pasar en pantalla grande y uno aprovechó para ir a verlas, ¿no? Y a finales de los 90, lo tengo apuntado aquí en el 98, Warner Brothers cumplió 75 años y lo celebraron llevando a las salas de cine una selección de películas, y como no podía ser de otra manera, me tengo que hacer un poco autobombo aquí, la fui a ver todas, ¿no? Y la primera que recuerdo de ese ciclo fue The Wild Bunch de Sam Peckinpah en el cine Humboldt en Caracas, que además es una pantalla de las más grandes que he visto en mi vida. Y lo mismo que tú dices, o sea, las texturas de los cuerpos explotando bajo la lluvia de metralletas con la que se acaba esa película era otra cosa completamente distinta a lo que yo había visto en DVD en mi casa.
Yo quiero hacer un comentario antes de que sigas con el recorrido de las películas de la Warner.
Tú lo que quieres es cancelarme y no restregarte en la cara a otras películas que vi así.
No te voy a cancelar, todo lo contrario. Yo quiero hacer un comentario personal que nos une como amigos y como cinéfilos, que yo no estaba para nada familiarizado con las películas de Sam Peckinpah hasta que en una época, no quiero decir oscura, pero sí mala, porque estaba sin empleo y no tenía oficio, Carlos empezó a invitarme a su casa a hacer ciclos de cine, y uno de los primeros ciclos que me organizó fue uno de Sam Peckinpah, creo que la película, que, la primera que vimos fue la de
Alfredo García.
Bring Me the Head of Alfredo García. Y después, la segunda y la tercera fue The Wild Bunch. Y fue una gozada. Y bueno, dicho eso, por favor, continúa con tu...
¿Viste que no es tan malo ser boomer? ¿Ah? Si fuese un millennial como tú, hubiésemos tenido que ver una película de Marvel, probablemente.
Y lo hubiéramos visto con esta aplicación y que Netflix Party, que tu computadora sí. Está en la mía.
Y, sí, y lo hubiésemos puesto a 1.5 a 2x de velocidad, porque somos unos impacientes y no podemos ver la película a su duración normal. Bueno, comentario de hater viejo aparte. Rápidamente, en esa época también pasaron Casablanca, fue muy bonita verla esta vez en la sala Margot Benacerraf, igual hasta arriba de gente, y la gente decía los diálogos famosos a medida que iban sucediendo, que era curioso porque una sala que pasaba puras películas de autor fuera de lo que era la cartelera comercial, y la gente que iba se comportaba muy a la altura, pues, o sea, no, ni siquiera vendían chucherías en ese cine, pero bueno, hay momentos que la gente tiene su punto débil y Casablanca es una película que te tiene que gustar sí o sí si te gusta el cine. Y estaba rodeado de gente de muchísimas edades y todo el mundo fascinado viviéndosela casi, te digo, pues diciendo los diálogos en tiempo real, ¿no? Mientras pasaba la película. Pero de esa época voy a rescatar dos más y ya paso para no acaparar demasiado. Al año siguiente, en el 99, pasaron Eyes Wide Shut, que fue la última película de Kubrick, y él murió unos años antes del estreno en sala. Y la vi en Humboldt también, es que me quedaba cerca de casa y era mi cine favorito en Caracas. Y cuando se acabó la película, no voy a decir que toda la sala entera, porque sería una cursilada y mentira, no fue así, pero un grupo importante de gente se quedó de pie. Me llamó muchísimo la atención. Durante todos los créditos, yo estoy seguro que toda esa gente sabía quién era Stanley Kubrick, sabía que se había muerto hace poco tiempo, y estaban ahí como una especie de reconocimiento, ¿no? Era como una especie de minuto de silencio, aplauso simultáneo, reconociendo a la vez que era la última vez que ibas a ver un estreno de una película Stanley Kubrick, y era como saborear el momento. Y a mí nunca se me va a olvidar. Era como que ojalá los créditos duren media hora porque fue más emocionante que la propia película en sí.
Me quedé tan babeado con esa anécdota que estás contando, Carlos, que yo propongo que hagamos un minuto de silencio ahorita por Kubrick, porque se lo merece siempre, ¿sabes?
Vale, lo hacemos al final del programa. La última anécdota de esta ronda así súper nostálgica fue estudiando en la universidad, creo que fue el último año, ya en el 99, un grupo de estudiantes de letras organizó una proyección de Ciudadano Kane al aire libre en los jardines de la Universidad Católica Andrés Bello, y coincidió justo con que habíamos recibido una clase del gran estimado profesor Luis Alberto Díaz, que falleció hace poco, y bueno, otro minuto de silencio por él. Nos había dado una clase maestra de Orson Welles y todos los avances técnicos y narrativos que había hecho en Citizen Kane, con lo cual era una película que ya conocíamos de haberla estudiado, pero no la habíamos visto por... Bueno, ya lo hemos contado otras veces, no era tan fácil conseguir películas, incluso películas tan básicas como esta. Y tenemos la clase y a los pocos días se pasan un grupete de gente de letras por todos los salones avisando. Las redes sociales antes eran en vivo y directo, así. Te lo decían en tu cara. Hey, pasado mañana a las 8, cuando oscurezca, vamos a proyectar sobre una sábana blanca Ciudadano Kane, para los que quieran ir. Y claro, se apuntó un montón de gente. Fue súper mágico verla ahí al aire libre en esas condiciones. Y bueno, no se me va a olvidar, así que ahí cierro mi ronda nostálgica.
Y bueno, yo quiero ahorita dar paso a los últimos dos mensajes de voz que nos mandaron para poder producir este episodio, de donde participan Aldo Rey Valderrama, cineasta panameño, director de Kimura y editor de mi película panameña favorita, La Estación Seca, y también va a hablar Charo Diego García, que es la coordinadora del libro Historia del Cine Centroamericano y Caribeño Siglo XXI, en el cual yo participo hablando del cine panameño, y se debe presentar en Madrid en algún momento de este año, y tal vez sea una excusa para que dentro de poco Carlos y yo grabemos en el mismo espacio físico.
Ole, por eso.
Así que vamos a escuchar estos mensajes.
Bueno, pues me hago eco de la invitación de Luis y mando una anécdota de mi amor al cine, ¿no? Una carta de amor al cine que nos pides. Soy española, nací en Salamanca y cuando corrían los años 60 es cuando yo empezaba a ir del siglo pasado, empezaba a ir al cine en mi ciudad. Entonces, lo que más recuerdo es que los estrenos eran por la mañana, eran matinales, y casi siempre, para la gente que no teníamos 18 años todavía, pues había películas de romanos. Y una de las que más me fascinó era la Túnica Sagrada. Pero el máximo, el desborde y el amor al cine es, y desde aquí lanzo un homenaje a Christopher Plummer, que acaba de fallecer, era el Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas. Es curioso que esa película mil veces en mi infancia la vi y desarrolló en mí un amor al cine inquebrantable, ahí sigo. Luego ha habido películas que para mí es fundamentales en mi vida, que representan pues un más dentro de este amor a la sala de cine, y una de ellas fue Julia de Fred Zinnemann, la historia que se desarrolla entre estas dos grandísimas actrices, Jane Fonda y Vanessa Redgrave, me impactó muchísimo. Luego, con el tiempo y indagando más, pues muchos directores de cine han logrado entrar en mí, se han quedado en mí. Y sobre todo, luego, para finalizar, decir que a mí el cine me ha enseñado más que la universidad. Ojo, que yo estuve en la universidad casi 10 años. Me ha enseñado más. Un abrazo.
Ahora van a escuchar a Aldo, que nos comparte sus historias de amor y desamor con las salas de cine.
La sala de cine para mí siempre será mi lugar favorito en cualquier ciudad. Y viene de la herencia familiar, yo diría. O sea, para mí ir al cine era la actividad número uno que hacíamos como familia. Era común un domingo después de la misa almorzar o ir al cine. Y luego, ¿no? Cenar o almorzar, qué sé yo, pero nunca era solo ver la película, era anticipadamente verla, hablar luego de la película, los actores, qué si el director, qué si De Niro, qué si Susan Sarandon, qué si Spielberg, Scorsese, Polanski. O sea, esto yo crecí siempre teniendo los debates acerca de la película. Así que hay un dicho en el catolicismo como familia que ora unida permanece unida. Y yo diría que familia que va al cine unida igual permanece unida. La verdad, eso siempre fue el núcleo del vínculo familiar. Y también diría que yo como que me he enamorado de la sala del cine 3 veces. Enamorado y desenamorado, pero inicialmente a través de la familia. La sala de cine también fue donde yo tuve como mi primera cita, o la primera vez que salí con una muchacha fue a una sala de cine. Y ahí fue donde me di cuenta que lo importante que era para mí la sala de cine, porque esta muchacha, además que fue como una salida grupal, lo cual ya de por sí no era muy emocionante, nos sentamos atrás, todos se sentaron atrás en la última fila. Es la cosa más horrorosa que he visto en mi vida. Y en ese momento, en verdad me di cuenta de cuánto amaba la sala de cine a mi manera, mi experiencia, dónde me sentaba yo, dónde se sentaba mi familia. Jamás atrás, en la última fila. Y luego la gente hablando, era como, quería como matar a esas personas. Era como que entraron al templo y Jesucristo empezó a sacar a los vendedores. Era como una cosa así. Era como los querían matar. ¿Qué hacen hablando? ¿Qué hacen haciendo esto? ¿Y por qué estamos sentados en la parte de atrás? Imagínate, desde la adolescencia yo decía, pero es que parece un celular. La gente celular, pero ¿eso qué es? Esperen a que llegue el futuro. En verdad, en ese momento me di cuenta de cuán importante era la sala de cine y, no sé, sentí que habían violado un lugar sagrado al profanarlo con sus gritaderas y tirando el popcorn y la, no sé. Tengo que mencionar que en Panamá mi cine favorito era el Alhambra de Vía España. De por sí yo prefiero los cines como una entidad autónoma, no como parte de un centro comercial. Eso me parece que es la cosa más horrorosa. Por eso no, en verdad no estoy un poco desencantado con la experiencia de la sala cinematográfica hoy en día. En verdad yo no quiero salir de ver una película que pueda haber cambiado mi vida y encontrarme con el food court y con cada persona, o sea, con la luz, no sé. Terrible. Igual yo soy de los que me quedo en la sala hasta que concluyan todos los créditos. Porque es la única manera de tener un poquito de recapturar un poquito de la magia del cine Alhambra, en el que te ponían las luces esas tenues. Tú estabas ahí como en el claroscuro de la sala, con tu popcorn, con buen popcorn, sin comerciales ni nada, estabas con tu pareja o estabas con tu familia o estabas solo y estabas en silencio. También, obviamente, no habían celulares ni nada de estas cosas, así que era, en verdad, era como todos los que estábamos ahí anticipadamente hablando en voz baja o simplemente pensando en lo que sea. Eran 15 minutos de gloria. Eso es lo que es lo mágico de la misma sala, del mismo lugar. Son esos 10-15 minutos de silencio en el claroscuro y la intimidad de la sala justo antes de la película. Es como que te recoge para ese encuentro con casi semi-religioso, con lo que sea que vas a ver en la pantalla. Que lastimosamente se ha perdido hoy en día porque, no, cada comercial y cada idiota con un celular y, o sea, hay que hacerlo, hay que conseguir esos likes y los stories. Aquí estamos en el cine, ¿dónde más? Pues, la tercera y última vez que me enamoré del cine, obviamente, cuando empecé a ir solo, o sea, a los 19 años, 20, como que era algo como que, ah, sí, yo puedo ir solo. Uno siempre piensa cuando es más joven de que hay cosas que no puedes hacer. Así que empecé a ir solo al cine y disfrutaba las películas mucho más, estaba donde quería. Y ese encuentro de uno solo con la sala, con la película y la sala vacía. O sea, yo vi 28 días después la de Danny Boyle, la primera, solito en una sala completamente vacía, enorme. Y esa experiencia hizo que esa película, que no es tan buena. Mentira, es buena, pero no tanto. La elevó, o sea, la elevó. Yo en verdad sentía que estaba completamente solo con los zombies ahí. Buenísimo.
Bueno, regresamos y a mí me parece que estos dos mensajes que acabamos de escuchar de alguna manera son el cierre perfecto para lo que queremos contar con este episodio por dos ideas muy poderosas que compartieron Aldo y Charo. La primera idea que a mí me parece encantadora es lo que dice Aldo de que las salas de cine siempre son su lugar favorito en cualquier ciudad. Y cuando él lo dijo, a mí me hizo eco muy fuerte porque efectivamente creo que no hay lugar que yo visito de manera más recurrente en las ciudades que yo he vivido que el cine.
Y sobre eso, Luis, perdón que te pise allí también. Fíjate que en todas las anécdotas que hemos estado contando tú y yo y todos nuestros invitados hoy, siempre mencionamos el cine donde vimos la película. Y es un detalle que, sabes, acabo de caer en cuenta que se te marca, o sea, se te hace parte de la experiencia. O sea, el sitio como tal se mezcla con la película y se queda pegado para siempre con tu recuerdo.
No por nada yo digo que al final el cine es el templo de cinéfilos como tú, como yo y como los escuchas de este podcast, ¿no? Y bueno, otra cosa muy curiosa, lo que menciona Aldo es cómo las salas de cine están muchas veces relacionadas con nuestra vida sentimental. O sea, ¿quién de nosotros no ha ido a una cita, una primera cita con nuestra pareja al cine, o el primer besito, o la primera, disculpe si alguna mujer se siente ofendida, la primera agarradita de teta, ¿sabes? Es como que siempre pasa en el cine y
No se escucha, no se escucha, pero estoy torciendo los ojos desde aquí.
lo tenía que decir, lo tenía que sacarlo
tenías
de
que
mí.
sacarlo de ti. Claro, es que ese era el tema propuesto originalmente para el día de hoy, ¿no? Que era historias de amor dentro del cine. Hasta que
Sí, sí.
dije, van a ser todos besos y agarres y temas y va a ser muy monotemático, ¿no? Pero bueno, lo acabas de resumir gloriosamente en lo que todo el mundo pasó en sus etapas de hormonas descontroladas. Así.
Pero bueno, eso me parece que además de ser el cine el lugar favorito en cualquier ciudad del mundo, también está muy relacionado con nuestra vida sentimental. Yo efectivamente, mis primeros escarceos amorosos y las primeras salidas con cualquier pareja que he tenido siempre ha sido al cine. Y para mí es como una frontera, como un paso peatonal muy importante, como que define si realmente la relación va a funcionar o no. Porque yo mido mucho a esa persona a
Sí.
partir de cómo nos fue en una sala, ¿no?
Las juzgas en silencio.
Hubo el silencio. Estoy midiendo todo.
Estás viendo con el rabillo del ojo a ver si se está emocionando igual que tú por... Sí.
Saca el celular en la función, 5 puntos menos. Habla en la película, 25 puntos menos. Y así voy. Y al final hago un reprise y que no, 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 esto aquí no hay futuro.
Buen truco.
Y bueno, por último está lo de Charo, que me parece tal vez la idea más poderosa, dejando la joda a un lado, que es que ella dice que ella aprendió más en el cine que en la universidad, y lo cual es muy significativo siendo ella una académica. Y yo A pesar de que la idea me parece perfecta, me voy a tomar el atrevimiento de agregar algo más a Charo, que es que yo siento que el cine es en algunos momentos la escuela humanista más importante que tenemos después de los libros. O sea, yo siento que yo he aprendido a ser no solo ser humano, sino un mejor ser humano a través del cine y las películas que veo en él. Entonces, a mí me parece que en estos momentos donde obviamente los cines están pasando un mal rato, y creo que al final esa es la razón principal por la cual estamos haciendo este episodio el día de hoy, por todo el tema de la pandemia, se ha olvidado muy rápido, se ha querido como enunciar de que este definitivamente va a ser el fin de los cines. Yo no estoy de acuerdo, porque yo siento de que son un lugar muy especial y hay personas como tú, como yo y como seguramente muchos de los que están escuchando este podcast, como el mismo Oz que lo comentó al principio, que no van a dejar que eso pase. Y ahí me voy a una frase de Spielberg en esta edición especial de la revista Empire, donde él dice de que él tiene la esperanza de que cuando sea seguro, el público va a regresar a ver películas. Y que de alguna manera ver películas en la oscuridad con extraños es la mitad de cualquier aventura cinematográfica.
Yo creo que son titulares alarmistas que lo que quieren es vender en días de noticias flojas, ¿no? Es verdad que no todos los cines van a aguantar pasar tanto tiempo cerrado, pero lo que estamos hablando aquí es el concepto general, ¿no? De sala de cine comercial a la que compras tu entrada y vas y la ves. Obviamente no va a desaparecer. Aquí tengo que poner un poco la edad sobre la mesa y decir, mira, yo ya tengo 40 y tantos años y ya he visto el cine mutar por autocines, booms de 3D que van, que vienen, antes con las gafas azules y rojas, ahora con las negras. Sube y baja de popularidad, pero siempre está. Y ha estado mucho antes de que yo naciera y va a estar mucho después de que yo me muera. Porque es una forma de entretenernos a nivel cultural que tiene aceptación universal. No sé si ya lo he dicho y me estoy repitiendo, pero yo creo que solamente un psicópata podría decir que no le gusta ir al cine. Tú puedes ser más o menos fan, tú puedes ser alguien que estás en el centro comercial y dices, vamos a ver una película así porque sí, o puedes planificarlo con meses de antelación esperando un estreno, pero entre esos parámetros tan grandes, todos disfrutamos ir a ver una película en pantalla grande, ¿no? Y si me permites entrar en una nota hasta incluso esotérica, yo creo que estos sitios también tienen el éxito de que son puntos como cargados de experiencias colectivas positivas y agradables, salvo cuando ves una película demasiado mala y sales cabreado, ¿no? Pero la mayoría de las veces tú vas al cine y pasas por lo menos el rato entretenido, y no ya hablemos de cuando hemos visto películas inolvidables como las que repasamos hoy, que simplemente fue mucho mejor de lo que esperabas y donde viste algo demasiado emocionante que nunca se te olvidó. Yo, si me permites, Luis, entrar en esa nota esotérica, yo creo que hay sitios que se cargan de energías. Hay salas de conciertos que tienen un aire muy positivo alrededor, porque claro, ha habido tanta gente a pasarla bien tanto seguido y han pasado solamente cosas buenas allí, que cogen como un feeling especial. Y pasa al contrario también. Rápidamente, estuve hace unos años en Nueva York y estaba caminando por Central Park y de pronto me empecé a sentir malísimo y me tuve que sentar y era como que tenía como una opresión en el pecho que no podía ni respirar, y cuando alcé la vista estaba frente al Dakota, y nunca se me va a olvidar esta vaina porque me impresionó, pero de una manera total. Yo no creo en estas cosas, pero no me pareció casualidad. El Dakota es el edificio donde vivían John y Yoko y donde lo mataron a él en 1980. Y es un edificio maldito, que además, ya que estamos hablando de cine, pues es donde se filmó Rosemary's Baby. Tiene como una aura maligna ese sitio. Y lo mismo, pues, hay sitios que tienen una carga especial. Entonces, si ponemos por un lado el hecho de que nos encanta la experiencia colectiva de ir al cine, es un sitio que además necesitamos porque es una forma de entretenimiento bastante accesible. Unos con más o con menos recursos, pero yo creo que en líneas generales todo el mundo se puede permitir por lo menos ir una vez al cine al año. Y luego tiene una variedad que, aunque últimamente suele tender más a un cine formulaico de franquicias, lo cierto es que a todos nos encanta ir. Yo no creo que vayan a desaparecer. Creo que más bien lo que va a pasar es que cuando reabran a nivel masivo vamos a ir todos con muchísimas ganas y vamos a tener que ser nosotros el público quien controle un poquito las expectativas, ¿no? Y recordar que, también como decía Aldo, hay cosas que no son tan buenas de ir al cine, ¿no? Como la gente que habla y jode con los teléfonos, ¿no? Pero en líneas generales, la experiencia es mil veces más lo positivo que pequeños detalles que no nos gustan.
Yo, para terminar, y bueno, escuchando esta anécdota que estás contando, de alguna manera me vino esta idea de que, de alguna manera, los cines son nuestra casa cuando no estamos en casa.
Ah, eso está bonito, sí.
Suena un poco cursi, un poco romántico, tal vez exagerado, pero yo sí lo creo, ¿sabes? Porque yo nunca, no hay lugar que yo me sienta tan cómodo como en una sala de cine, y por eso estoy de acuerdo con Steven Spielberg y con todos esos que dicen de que el cine no va a morir. Tal vez cambie, tal vez la experiencia mute un poco, pero como tú bien dijiste también, el cine estuvo antes de nosotros y seguramente va a seguir después de que nosotros partamos de este mundo.
Y bueno, si todo sale bien, nuestro podcast seguirá dentro de 2 semanas. Cuéntanos un poco cómo va a ser el próximo capítulo, Luis.
El episodio número 4 de este podcast hicimos un repaso de la filmografía de Charlie Kaufman a partir del estreno de esa terrible película llamada I'm Thinking of Ending Things. Pero queremos seguir como haciendo estos repasos filmográficos con nuestros directores favoritos y aprovechando que los Globos de Oro chifió de manera descarada On the Rock de Sofía Coppola, nosotros queremos hacer un repaso de su filmografía porque hay películas que nos encantan, hay películas que no nos gustan tanto, hay películas que están como sobrevaloradas, otras que están subvaloradas, y nos parece que es como una directora adecuada para estudiar su filmografía, crear nuestro rank y discutir cada una de sus películas. Entonces, bueno, ya saben que el 2 de marzo, cuando salga el próximo episodio, van a poder escuchar nuestro repaso de la filmografía de esta genial directora.
Así que una vez más, gracias por escucharnos hasta aquí. Ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí. Estamos en todas las redes sociales donde esperamos sus comentarios, sugerencias, críticas, cosas que se nos olvidaron decir, propias anécdotas, y continuar la conversación hasta el próximo episodio.